Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, son las 9 de la mañana, fíjese qué hora, las 8 en Canarias. De hoy viernes 18 de octubre, ¿qué le parece si repasamos algunos temas de los que deberíamos estar hoy atentos y a los que podríamos ir dándole seguimiento antes de entrar en manteca? Por ejemplo, a lo que va a decidir hoy el juez Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo. Sobre la mesa tiene dos informes, un informe de la UCO y otro de Anticorrupción, que señalan a José Luis Ábalos como una pieza clave de esta trama del caso Koldo, ¿no? Ahora debe estudiar si, bueno, va a enviar al Supremo la parte de este caso que afecta al exministro y va a pedir al alto tribunal que le impute, ¿no? También es noticia que Sanidad ha aparcado hasta noviembre su plan de endurecer gradualmente el uso de las mascarillas ante este previsible aumento de los contagios y de gripe y COVID. Bueno, las comunidades, era una reunión entre el Ministerio y las comunidades que se han echado para atrás pues por falta de criterio técnico, pero ¿sería recomendable usar mascarillas en lugares cerrados con el pico que estamos viviendo de contagios o que se espera en otoño? Pues bueno, déjeme unos minutos y lo analizamos enseguida. Por cierto, estamos a viernes, día que aprovechan muchos para llenar el depósito del coche de cara al fin de semana, ¿no? Tenemos una mala noticia para ustedes. El precio de los carburantes ha subido por primera vez esta semana desde hace 3 meses. Un litro de gasolina cuesta ahora cerca de 1,5 euros. Es una subida pequeña, prácticamente inapreciable, pero que rompe la racha de 13 caídas consecutivas. Y hoy el mundo de la televisión despide a Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora del 1-2-3, falleció el pasado domingo, lo recuerdo, todo apunta que tras una caída en su casa. Su capilla ardiente va a abrir a las 5 de la tarde en el tanatorio de San Isidro. Un abrazo a amigos y familiares. Ahora deme un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Fría hasta ahora en la capital con 8 grados en los termómetros y el cielo despejado. En Somosierra han amanecido con 2 y con brumas y nieblas que se van a mantener prácticamente todo el día. Siguen los retrasos en la C3, C4 y C5 de cercanías. Hay circulación lenta de entrada en la A1 en Las Tablas, A6 en Majadahonda y El Plantío, en la M40 Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Barrio de la Fortuna y Boadilla A6 y en la M50 Boadilla también hacia la A6. El tramo de la M30 entre Sagrado Corazón y Manoteras es el que registra más volumen de coches. También la entrada por la 1 y la M11 y por Avenida de América, Alcalá y O'Donnell. Y tras el asesinato de un taxista en Alcalá de Henares, representantes del sector del taxi se reúnen con la Comunidad de Madrid para pedir ayudas y poder instalar mamparas o cámaras de seguridad como las que llevaba el vehículo de Isidro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora tiempo para el sexto sentido. Bueno, le venimos contando desde Buena Mañana que ayer se produjeron dos hitos importantes, relevantes, a la par que intrascendentes, también le digo, porque no van a cambiar nada. Fueron las dos reuniones y pronunciamientos de los órganos consultivos de la Fiscalía, Junta de Fiscales por un lado, Consejo Fiscal por otro, en las que se debatió una situación que es insólita y sin precedentes, la imputación del primer eslabón de la institución más jerarquizada del Estado. La primera la conforman los fiscales de mayor rango de la carrera, los del Tribunal Supremo, y se reúne básicamente para debatir cuestiones técnicas y jurídicas, para aunar criterio, y aunque hayan leído que apoyaron en mayoría a don Álvaro García Ortiz, la realidad es que de los 34 fiscales de sala acudieron 31, las cifras bailan, también le digo, 5 de ellos no intervinieron y de los 26 restantes, entre 10 y 13, e insisto que las cifras bailan según qué medio lea usted, cuestionaron su continuidad cuando no pidieron su dimisión. Y por la tarde el Consejo Fiscal, un órgano, según expertos, con una representación más fiel a la realidad de la carrera, pues sí le reprobaron por mayoría. ¿Pero esto qué significa? ¿Qué efecto tiene en este asunto? José Antonio Zarzalejo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
Parece complejo comprender que el fiscal general del Estado no dimita. A mí me sorprende más que no sea cesado, sobre todo porque el gobierno no depende ni del Parlamento ni nada, para poner otro de su cuerda, ¿no? No sé si crees que hay algo que no va bien en nuestro sistema institucional.
Evidentemente el estatuto del Ministerio Fiscal va mal. Pero es verdad, porque en el estatuto no se contempla una situación como la actual. Se contemplan 4 causas de cese del fiscal general del Estado. La primera, su propia renuncia voluntaria. La segunda, incapacidad o enfermedad grave que le impida el ejercicio de las funciones de su cargo. La tercera, incurrir en incompatibilidades o prohibiciones que establece el propio estatuto. Y, bueno, la quinta, que incurra en graves problemas en el desempeño de su cargo. Eso lo debe valorar el gobierno. Tiene que ser un incumplimiento grave y reiterado, de incumplimiento de sus funciones. Claro, ninguna causa alude a que debe de cesar cuando está sometido a una investigación judicial, en este caso del Tribunal Supremo. Debería estarlo, evidentemente. Debería estarlo por una razón, Alberto, porque este, como has dicho, es un cuerpo extraordinariamente jerarquizado. El fiscal general manda instrucciones, o puede hacerlo, a 2.700 fiscales, y se da la circunstancia de que una subordinada suya, o un subordinado, ya veremos, tendrá que estar presente en la declaración que le tome el juez instructor de la Sala Segunda en el caso que se ha abierto. Por lo tanto, es una incongruencia. Y otra cosa más, Alberto, que es importante, es que va a comparecer con la prelación protocolaria muy importante dentro de los 8 primeros cargos de las instituciones del Estado en todos los actos institucionales. Eso, que lo haga un señor que está investigado por la justicia, es una perversión del sistema.
Déjame recordar que estábamos advertidos por la Unión Europea de que la regulación de la Fiscalía Española es deficiente, y déjame que recupere también que la Junta de Fiscales de Sala tiene una sobrerrepresentación progresista vehiculizada a través de la Unión Progresista de Fiscales, que es una asociación minoritaria pero que cuenta con 15 miembros de 35 dentro de esa junta, y que responde a los famosos nombramientos de García Ortiz y de Dolores Delgado.
Sí, efectivamente, desde hace 5 años, en los informes de la Unión Europea sobre el Estado de Derecho en España son reiterados en relación con la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar al fiscal de una mayor independencia del Gobierno. Esto viene insistiéndolo. Todavía en julio de este mismo año el informe ha ido en el mismo sentido, y eso no se ha hecho. Lo que sí se ha hecho, y está en marcha, porque era excesivamente descarado, es establecer las condiciones para que no se vuelva a repetir la situación de Dolores Delgado. Es decir, que del Ministerio de Justicia, sin solución de continuidad, sea nombrada fiscal general del Estado. Ahora se establecerá un periodo de carencia de 5 años. Hay que estar 5 años fuera de los cargos políticos para poder acceder a la jefatura del Ministerio Fiscal. Pero es evidente que esta situación impulsa la idea de que es urgente el cambio del Estatuto Orgánico. Aludes a una cosa muy importante, que son los dos órganos que convocó ayer el Ministerio Fiscal, la Junta de Fiscales, efectivamente formada por 35 miembros, y el Consejo Fiscal. Son de naturaleza muy distinta. La Junta de Fiscales es el generalato de la carrera fiscal, y como bien has dicho, entre Dolores Delgado y el actual fiscal general han nombrado al menos una decena. Pero ojo, es para cuestiones técnicas, primero, y segundo, no se votó, y eso ha permitido algunas versiones que no son ciertas sobre el apoyo de los fiscales.
Tú te metes lees la prensa esta mañana, y en función al medio que leas van bailando mucho los datos. Yo sé que había periodistas fuera de la fiscalía preguntando a los asistentes, pero claro, no hubo nadie dentro que pueda dar fe exactamente de qué es lo que ocurrió, y hay discrepancia en el relato.
El dato objetivo, Alberto, es que no hubo votación. El Consejo es muy importante, porque el Consejo Fiscal es representativo. 9 de los 12 miembros son elegidos por los fiscales. Por lo tanto, ese órgano, que sí se pronunció y que tenemos clara la fotografía de lo que ocurrió, mayoritariamente le pidió que se retirase, que cesase.
Sí, pero volvemos a lo mismo, José Antonio, que la Fiscalía es una institución jerarquizada y que por mucho que consulte a estos dos órganos, pues no tiene efecto ninguno.
Ninguno. No tiene ningún efecto, como ha demostrado el propio fiscal general Álvaro García Ortiz, que cuando los ha convocado para solicitarles su criterio, ha obtenido el criterio y ha obrado de manera absolutamente contraria. Él creía que iba a tener un mayor arrope por parte de la carrera fiscal y se ha encontrado en la nada. Por lo tanto, ya para terminar este breve análisis, en estas condiciones no se puede decir que el fiscal general vaya a continuar, por mucho que lo quiera, incluso por mucho que lo desee el gobierno. ¿Por qué? Porque somete al sistema a unas contradicciones prácticamente insalvables. Y en este momento ya se puede decir, creo que podemos decir, que habrá determinados colectivos que, ejerciendo el derecho de petición al gobierno, generen algún tipo de contestación por parte del Ejecutivo que sea recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y se dirima si en esta situación es o no procedente que pueda negarse a ser cesado el fiscal general del Estado. Bueno. Atentos a esto porque se puede producir en los próximos 10 o 12 días.
Veremos. José Antonio, te agradezco mucho tu tiempo, amigo. Un abrazo.
Gracias, Alberto. Buen fin de semana.
Déjeme que la conmoción era y sigue siendo absoluta. Ayer conocíamos el asesinato de Isidro de las Heras, un taxista de 62 años en Alcalá de Henares, acuchillado por un joven de 16 años. 16 años, Y sin motivo aparente alguno, pero es que la conmoción fue aún mayor cuando descubrimos que fue su madre la que le delató. En Alcalá de Henares está mi compañera Bárbara Archilla. Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Pues tú me cuentas.
Sí, estoy ahora mismo en una parada de taxi. Es verdad que ahora mismo los taxistas que están aquí están en el turno de mañana y ellos me decían que en ese turno todo es más tranquilo, ellos nunca habían sufrido ningún robo, nunca han tenido ningún susto. Sí que cuentan que pasan cosas como, por ejemplo, pues que haya gente que a última hora les diga que no tienen dinero suficiente para pagar la carrera, pero que hacía mucho tiempo que no pasaba algo así, están totalmente consternados y todos hablan de que lo que hacen falta son más medidas de seguridad. O sea, lo de medidas de seguridad se repite constantemente. ¿No? Y sobre todo porque nos dicen que es muy difícil controlar lo que pasa dentro de un taxi, por mucho que haya una cámara, ¿no? Esta cámara ha ayudado a detener al agresor, ¿no? Al asesino, pero realmente lo que pasa dentro tiene todavía, está muy fuera de control, ¿no? Muchos compañeros también, alguno trabajaba en Torrejón de Ardoz, sabes que es el municipio muy cercano que está, es donde era Isidro, ¿no? Y reconocen que se han probado sistemas de seguridad, pero vuelven a lo mismo, a que dentro del taxi es imposible controlarlo. Hablando con José Antonio García, él es el presidente de la Asociación Gremial de Alcalá de Henares, nos contaba pues cómo era él, ¿no? Cómo era Isidro.
Isidro era muy buena persona, muy tranquilo, siempre dispuesto a ayudar a cualquier cliente o a cualquier compañero que necesitara algo. Él trabaja en un vehículo adaptado, su día a día era estar ayudando a personas con movilidad reducida, personas mayores, brindar su ayuda siempre. El tener cámaras de seguridad pues nos ha ido muy bien, es para la detención del presunto autor, pero no ha evitado el hecho.
Es que además hablan mucho sobre ese efecto disuasorio de las cámaras, pero aquí hablan que ya era raro de por sí, ¿no? Hablando con los compañeros dicen, cuando alguien te da vueltas y vueltas y no te dice exactamente el destino al que va, dice, hay que empezar a sospechar y literalmente me han dicho, hay que quitárselos de encima. Pero bueno, en este caso, pues claro, es después de casi hora y media de carrera en el taxi, ¿quién va a pensar que iba a pasar lo que iba a pasar? Hoy precisamente, Alberto, la Federación Profesional del Taxi de Madrid, mayoritaria del sector, se va a reunir con la Comunidad de Madrid para reclamar precisamente el refuerzo de la seguridad en sus vehículos.
Bárbara, gracias.
Gracias a ti.
Déjeme que maneje este asunto con el que mejor se lo sabe, que es con mi buen amigo Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Nacho, he comentado antes que hace unos segundos que, bueno, y lo había leído en la prensa desde ayer, que fue delatado por su madre, pero es que confío más en lo que tú me digas.
Bueno, lo que me cuentan a mí es otra cosa, pero si te parece te hago un contexto un poco de cómo está la investigación y todo y te respondo esa pregunta. Mira, el asesino es un chaval te voy a decir el asesino porque se ve en las imágenes, técnicamente tengo que decir el presunto asesino, pero el asesino es un chaval de 16 años que ya ha confesado, te lo adelanto. Cuando le detiene la policía dice, sí, yo he matado al taxista. Cuando le preguntan por qué, ya no responde nada más. 16 años y este chico es grabado por una cámara que lleva Isidro en el coche. ¿Dónde la lleva? Pues más o menos donde el espejo retrovisor del interior del vehículo. La puso en 2019 después de que asesinasen a un compañero suyo, lo degollaron. Y lo que se ve en... Bueno, la cámara es vital para resolver el caso tan rápido. Es hoy la pericia de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el grupo de homicidios. Se ve como lo asesina. Y entonces hay alguna persona que hace una captura del asesino. Se le ve perfectamente, la grabación es en blanco y negro y la rula, la viraliza en redes. Eso permite que inmediatamente la policía tenga 4 o 5 sospechosos en los primeros minutos después del crimen. Ten en cuenta que al ser menor no es tan sencillo como cuando es un mayor de edad, porque claro, los antecedentes no existen, etcétera. Tú metes ahí sus huellas y no encuentras absolutamente nada. Pero finalmente, a través de esa captura, se consigue identificar a la persona. Se identifica a la persona, se presentan en el domicilio del chaval con el resto de familiares y al final no es la madre quien lo entrega, pero en el entorno hay alguien que señala dónde está, porque cree que lo mejor es señalar dónde está. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, la madre no llama a la policía y dice, reconocido la foto viral en una red social en mi hijo, vengan ustedes, deténganlo aquí. No.
Ajá.
Es otro tipo de trabajo y como no se quiere poner blanco sobre negro quien ha ayudado, pues simplemente te diré que alguien colabora desde el reconocimiento de la fotografía en las redes sociales, que no es la madre ni muchísimo menos. No. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa dentro del taxi? Dentro del taxi lo que me cuentan es que se ve al chaval con este hombre circulando, haciendo paradas, el chico como diciendo que está esperando, no tiene audio, como diciendo que está esperando a alguien, se baja del coche, se sube en el coche, se baja del coche, se sube del coche hasta que llegan a la parada final. En la parada final a través del vídeo se nota que están hablando, da la sensación de que están hablando del precio de lo que tiene que pagar, y en un determinado momento el taxista se gira y ve cómo el chico está sacando la cartera. Se queda tranquilo porque ve que está sacando la tarjeta, la cartera, uh-huh. Se gira de nuevo mirando hacia adelante, hacia el parabrisas, y en ese momento se ve en primer plano cómo el chaval, de un bolsillo de la cazadora que lleva, saca una navaja tipo Curro Jiménez, la despliega, hablamos de a ojo unos 14 centímetros de hoja, con un mango de madera largo, y sin que medie palabra y a toda velocidad le clava 5 veces el cuchillo en el cuerpo.
Dios santo.
Se ve perfectamente todo, se ve cómo el taxista abre la puerta, yo pensaba que se caía después de las cuchilladas al suelo, pero no, es capaz de caminar y huir y acercarse hacia el hospital a pedir ayuda. Se ve luego las cámaras de seguridad como una enfermera le ayuda y personal sanitario le ayuda y le meten dentro, pero lo más aterrador es, más allá de la salvajada que es ver un crimen en directo como a través de una grabación, porque pues se le ve la cara cometiendo el crimen, es decir, que no hay género de duda, condenado va a ser, porque no hay más. Es la prueba evidente, lo que pedimos siempre, la grabación del crimen. Bueno, pues lo peor, más allá del crimen, insisto que es sangriento y brutal, son los 50 segundos posteriores. Uh-huh. El tipo ve como el taxista, como Isidro, sale del coche. Cierra la navaja, se la guarda en el bolsillo interior de la chaqueta. Se coloca la chaqueta, la zamarra que lleva. Ha sacado algunas cosas de la mochila que no es posible determinar a través de las cámaras. Coloca las cosas dentro de la mochila. Cierra la mochila, se coloca la mochila. Y son 50 segundos que lo que normalmente te pide el cuerpo, entiendo yo, es huir del lugar en cuanto cometes un hecho delictivo de estas características. Bueno, pues él está 50 segundos calmado, tranquilo, terminando de recoger sus cosas en el coche. No sale por las puertas de detrás, no sé si es que las bloquea el taxista a salir o es que quiere hacer algo en la parte delantera. Se cuela por el agujero entre los dos asientos, el del conductor y el del copiloto, y pasa a la parte delantera. En esa parte delantera no se ve bien a través de las cámaras que hace, por tanto no está claro si hay un móvil de robo, no sabe si se lleva el dinero o no, porque la cámara está encima del retrovisor, entonces no se ve bien. Y abre la puerta y se ve. Y se ve cómo camina tranquilamente, no huye, no corre, camina tranquilamente y se va. Y produce verdadero pavor el hecho de que el chaval pueda estar tranquilo después de cometer una atrocidad semejante. Se va, es detenido, le dice a la policía, sí, yo he matado al taxista, y básicamente la familia, en unos mensajes que nos mandaron el otro día a En Boca de Todos, al programa, dice, siempre ha sido un chico conflictivo, fuma porros, tiene malas compañías, pero nunca pensamos que pudiera hacer algo tan grave. Estamos locos, matar a un tío por 30 míseros euros. Ellos piensan que la razón del crimen es el dinero, pero bueno.
Es que es una... Y bueno, y ahora se ocupará la Fiscalía de Menores, pues que el muchacho tiene 16 años, así que veremos, ¿no?
No, bueno, máxima condena con 16 años son 8 años de internamiento en un centro de régimen cerrado.
Madre mía.
O sea, 16 y 8 son 24. A los 24, este hombre, estás fuera.
Ay, madre mía. Bueno, te veo en la tele, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hay otro asunto del que me gustaría hablar. Ayer se produjo una reunión relevante entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para intentar adoptar criterios comunes de actuación de cara a la temporada de gripe y COVID, que parece que viene con pues un alta en los contagios importantes, ¿no? Mónica García, ministra, presentó un plan en 4 fases o escenarios de riesgo en función a la afectación, ¿no?, a la incidencia que haya. Y para cada una de ellas se planteaban distintas actuaciones, como la vuelta del uso obligatorio de la mascarilla, que aquí es donde nos queremos detener. Pero bueno, también le cuento que no hubo acuerdo, más que nada porque las comunidades han demandado un poquito más de criterio técnico a la hora de establecer las medidas. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Y ese criterio técnico, por ejemplo, es a la hora de determinar qué umbrales son los que tienen riesgo, ¿no? Y sobre todo que haya flexibilidad a la hora de adoptar esas medidas, ¿no? Porque lo que piden las regiones es que esto no sea como en la pandemia, obligatorio. Esto se usa la mascarilla aquí, allá o en este lugar. Sino que sea flexible, que sean capaces de adaptarse a la situación epidemiológica de cada momento, como por ejemplo ese pico de gripe que siempre llega entre los meses de diciembre y de enero. La gran pregunta, Alberto, la que se hace todo el mundo: ¿van a volver entonces las mascarillas en noviembre? Porque se han emplazado de nuevo a seguir acordando, porque aunque todas las comunidades sí que rechazaron esa propuesta de ayer, sí que están dispuestas a consensuar un documento común. Ese documento contemplaba 4 escenarios del 0 al 3 que van del riesgo basal al más alto, incluso pandémico. En el 0 no se haría nada, sería de total normalidad. En el 1 la mascarilla se recomendaría para personas con síntomas y se potenciaría el teletrabajo. En el nivel 2 se recomendaría activamente la mascarilla para personas de riesgo. Aquí ya estamos hablando ya no de lugares o centros de salud, sino supermercados, de tiendas, de transporte público, de cines, de conciertos, de gimnasios, etcétera. Y en el nivel 3 sería lo más parecido que vimos a la pandemia, ¿vale? Que ya se decretarían medidas más serias y exigentes. Si esto sale adelante en noviembre, veremos con qué cambios, porque ya han dicho que va a haber cambios sobre esto, pues se pondría en marcha en función de la situación epidemiológica y se revisaría cada semana. En caso de que no salga por consenso en esa reunión de noviembre, pues seguiríamos teniendo lo que hasta ahora, es decir, cada comunidad hace lo que le da la gana.
Y luego siempre nosotros hacemos referencia a la responsabilidad personal de cada uno, ¿no? Oye, si tú tienes gripe, pues... Y esa afectación en la incidencia de contagios, pues el testigo seguramente sea las ventas de una farmacia, porque no nos vamos a Valencia y está nuestro compañero Vicente Ordaz, jefe de informativos en COPE Valencia. Amigo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Saludos, buenos días.
Pues no sé si están vendiendo más o menos mascarillas.
Pues prácticamente ni una. Mira, te cuento. Te saludo desde el centro de Valencia, donde llevo un rato por aquí y a esta hora, por ejemplo, ni transporte público ni los comercios que ya han abierto se ve absolutamente ninguna mascarilla. Lo que he hecho esta mañana desde primera hora es ir por varias farmacias, no solo del centro, sino también del área metropolitana, y la conclusión casi unitaria es que no se venden mascarillas. Pero ojo, Alberto, no ya ahora, sino, por ejemplo, tampoco se incrementó la venta de mascarillas en Valencia durante el mes de enero de este año 24, en el que, recordarás, la Comunidad Valenciana sí que obligó en aquel tiempo al uso de la mascarilla, al menos en centros hospitalarios. Sin embargo, quiero que escuches, porque sí que hay un producto relacionado con el COVID que se vende, y mucho, en las farmacias de Valencia. Nos lo ha contado Amparo, ella es la responsable de la farmacia El Plantío.
No se están vendiendo más mascarillas.
No.
Lo que se está vendiendo son más test COVID y gripe.
¿Y eso es desde ahora o durante...?
Durante todo el verano. Hubo un repunte en julio o agosto, pero ahora se mantiene. El nivel más o menos es igual. Lo que sí que se vende mucho son test COVID.
Y bueno, pues al menos todo parece que no se venden mascarillas, pero sí los valencianos, al menor síntoma, compran test COVID y de esa manera se controla un poco la pandemia, que se espera también que aquí en la Comunidad Valenciana y durante los próximos meses el pico de incidencia de gripe pueda ser medianamente significativo.
Vicente, gracias.
Un abrazo.
Bueno, vamos a ver exactamente cómo de recomendable es poner o no ponerse mascarilla o bueno, que sepamos el punto de vista de un experto, de un gran experto sobre este asunto. Don Quique Basat es epidemiólogo, y director general del Instituto de Salud Global de Barcelona. Don Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le parece la reunión que se produjo ayer y sobre todo la propuesta de que volvamos a utilizar la mascarilla como uso obligatorio?
Bueno, estas reuniones son necesarias, pero también abordan temas muy sensibles, ¿no? Porque a nadie le gusta oír la posibilidad de que vuelvan las mascarillas, aunque a los epidemiólogos nos parece muy sensato las propuestas que se proponían ayer, ¿no? Hay que diferenciar muy claramente la obligatoriedad del uso de las mascarillas y las recomendaciones relacionadas con el uso de las mascarillas. Y por el momento, y ante la situación epidemiológica que nos va a venir en las próximas semanas, yo creo que es de sentido común que nos volvamos a poner el chip de que en algunos casos, y algunas personas sobre todo, necesitarán llevarlas y usarlas, y en algunos ambientes, como sobre todo los hospitales, será muy probable que se tengan que utilizar ahí sí de forma obligatoria. Pero esto es a priori lo que anticipamos que podrá pasar en las próximas semanas, pero todavía no estamos allí.
Pero este pico o este repunte de incidencia responde a algo distinto al repunte que hubo el año pasado y que habrá todos los años a esta altura de octubre, noviembre.
No, tiene que ver con la llegada del frío, y con la llegada del frío llegan muchos de los virus respiratorios. Sobre todo el que menos impacta el frío es el COVID, pero los demás, el virus de la gripe, el virus respiratorio sincitial, estos sí que son virus que aparecen cuando empieza el frío, ¿no? Entonces, es normal que ahora veamos una mayor incidencia de enfermedad respiratoria aguda, y es normal que en las próximas semanas esta incidencia siga subiendo. Pero de momento tampoco hay razones para alarmarnos.
Ya por último, ¿cómo de recomendable es ponerse la vacuna? El jefe que está más malo que un piojo hoy se va a poner la vacuna, creo que era la semana que viene o la siguiente.
Sí, yo como soy personal sanitario me la voy a poner hoy también. Yo la recomiendo, evidentemente. Estamos donde estamos gracias a las vacunas, y tenemos unas vacunas fantásticas contra la gripe y contra el COVID, que van a proteger sobre todo a aquellas personas que son más vulnerables y necesitan continuamente ser reprotegidos, ¿no? Yo soy un gran defensor de las vacunas y, por lo tanto, animaría a todo el mundo que necesite estas vacunas y que se las pueda administrar, que las reciba.
Quique Bassat, epidemiólogo y director general del Instituto de Salud Global de Barcelona. Le agradezco mucho su tiempo.
Muchas gracias, buenos días.
Enseguida estamos con la máquina del fango, pero antes, un consejo. Porque con la que lleva cayendo toda esta semana, madre mía, mejor protegerse con Zurich, Tony.
Desde luego que sí, Alberto, porque con Zurich podemos disfrutar de la mejor protección adaptada a nuestras necesidades. Por ejemplo, puedes proteger tu mascota, sí, tu perro, con el seguro de hogar. Y ahora, si contratas un nuevo seguro de hogar, coche o vida con Zurich, vas a entrar en el sorteo de 10.000 euros para ayudarte a reformar tu casa. Tienes hasta el 31 de octubre para participar. Infórmate a través de tu experto en seguros o en Zurich.es. Con Zurich, hagámoslo épico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 16,95 euros el kilo, hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oiga, ¿sabe que su empresa no está al día de los procesos tecnológicos?
Oiga, sin empujar.
La tienda virtual, la ciberseguridad...
Que no me empuje, le he dicho.
Tantas cosas nuevas que corre el peligro de bloquearse.
Que sí, pero que no me empuje.
Es el momento de Kit Consulting. Un empujón de hasta 24.000 euros en ayudas para la transformación digital de su empresa.
Ah, entonces sí. Empuje, empuje.
Solicite su bono de asesoramiento Kit Consulting en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
La menopausia es una etapa clave en la vida de la mujer y conlleva cambios en la salud, como el posible aumento del colesterol alto, que puede ser un riesgo para tu corazón.
Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo, Eduardo Guerrero, del 16 al 19 de octubre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
El famoso contratenor Philippe Jaroussky en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Sabías que a Cotet han llegado los audífonos de última tecnología con inteligencia artificial? Vengo de allí y me los han financiado sin complicaciones. Ahora tengo el audífono más avanzado del mercado por solo 62 euros al mes. Cotet, especialistas en salud visual y auditiva.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.600 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar. Solo en la red de concesionarios Honda de Madrid.
Aprovecha que el detergente Esencia Primaveral de la Antigua Lavandera está en promoción hasta el 24 de octubre en Carrefour. La Antigua Lavandera limpia y cuida tu ropa, dejándola impecable y con un aroma fresco y duradero. La Antigua Lavandera. Limpia y cuida.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Félix Bolaños, ministro de Justicia, de Presidencia, Relaciones con las Cortes, Memoria y Democracia, bueno, dijo que se está investigando al fiscal general del Estado por desmentir bulos. Por desmentir bulos. Arranquemos la máquina del fango. Don Teodoro León Gross, otra semana grande para embarrarse. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Y tanto. Pocas representaciones gráficas tan potentes de la máquina del fango, en efecto, como lo sucedido esta semana con la imputación del fiscal general. El gobierno se lanzó con su número 2 y con el titular de justicia y después un ministro tras otro a defender al fiscal por ser víctima, decían, de una cacería y sostener que el caso en realidad quedará en nada. Según Bolaños, se investiga al fiscal general nada menos que por defender la verdad y desmentir bulos. ¿Qué cosas?
¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político?
No, hombre, no. Qué ridiculez. Ese argumento de estar encausado por defender la verdad y desmentir un bulo Ese sí que es un bulo, un verdadero bulo. Una vez más salido de la factoría de Moncloa. El fiscal, por supuesto, está investigado por revelación de secretos, por unos correos con información confidencial filtrada por intereses partidistas que fueron publicados por la SER, el diario.es y el País.
Pero, y ahí están los mensajes. Rápido que nos ganan el relato, decía, ¿no? Yo, déjame recordar la cronología de los hechos de la noche del 13 de marzo, que esto lo recoge el auto, ¿eh? 10 menos 5 de la noche. La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, saca del furbo al fiscal Salto, que le recuerdo a la audiencia que es el que ha negociado con el abogado de González Amador, y le pide con celeridad los correos porque los reclama el jefe. Rodríguez se los manda a García Ortiz, a su Gmail personal. A las 12 de la noche lo difunde la cadena SER, el diario y el País, y creo que alguno más que no recuerdo. Y lo que señala el auto es que ese correo lo tenían el abogado de González Amador y la fiscalía. No sé cuánto le interesaba al abogado de González Amador sacar a la luz ese correo, creo que no mucho. Pero chicos, es que lo siguiente es esa publicación en los medios, y entiendo que la SER y el País no son pseudomedios.
Pues no, no son pseudomedios, pero fíjate que esta es una matraca con la que siguen, Alberto. En el informativo Hora 14 de la SER han vuelto con esta historia de los pseudomedios para desacreditar la querella del PP. Una milonga, la de los pseudomedios, que se repite.
Y debe ser que Manos Limpias hace ya escuela, porque la base de esta denuncia del PP es, Mariela Rubio, un recorte de una información de un pseudomedio, ¿no? Buenas tardes.
Un recorte de una información de un pseudomedio. A ver, esto de los pseudomedios es más bien un camelo. Hay medios y no medios. Pero sobre todo, si algunos... es un camelo, Alberto, si algunos se quieren atribuir la potestad, además, de repartir ellos los carnés, a ver quién merece estar en un lado o en otro. Uh-huh. Pero claro, estas son las cosas que inventa la máquina del fango en Moncloa y luego llega a ciertas redacciones que reproducen esos argumentarios.
Es lamentable que el Partido Popular, en vez de hacer una oposición constructiva para este país, esté permanentemente utilizando los bulos y la información falsa que publican algunos pseudomedios.
Pues ya ves, lo mismo en Moncloa que al rato en la SER. Por cierto, The Objective, conviene decirlo, no es un pseudomedio, lo diga María Jesús o su porquero, sino un buen medio, que por cierto, esta semana recibía el premio de la Asociación de Corresponsales Extranjeros por la audacia de su buen periodismo. El descaro de la 2, la lugarteniente del 1 y su aparato mediático con este reparto de carnés de buen periodista ya va siendo un poco sonrojante. Y lo peor, como te digo, es ver cómo va el tránsito de estas cosas desde Moncloa a ciertas redacciones. Es lo mismo del bulo del novio de Ayuso. Curiosamente, los medios que más repiten la letanía de bulo, 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 son El País, la SER y El Diario. O sea, los tres medios que sacaron los correos del novio de Ayuso filtrados desde la fiscalía.
Yo fíjate, esta mañana leía en prensa, bueno, de otra noticia de relevancia, de interés, desde luego, que la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la querella que ha puesto el PP al PSOE. Y se ha puesto a la admisión a trámite, pero claro, bueno, quien lo tendrá que decidir es el juez, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la reacción exactamente esta semana a esa querella presentada por el Partido Popular?
Pues la verdad es que, en fin, a veces es escandaloso. Es tan escandaloso la repetición de consignas que es difícil que pase inadvertido. El espectáculo de la repetición coral esta semana pues ha sido, en este asunto que mencionas, extraordinario. Ministro tras ministro repetía los mismos argumentos diseñados en presidencia. Cuando el PP presentó su querella, Alberto, como decías, se desataron de inmediato dos consignas. Fíjate, va la primera.
El señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro.
En una sede que está pagada con dinero negro.
En una sede comprada con dinero negro.
Desde una sala reformada con dinero negro. Es que es vergonzoso.
Ya ves, podríamos seguir así uno tras otro. Todos la sede con dinero negro. Y va la otra.
Tienen 30 casos por corrupción abiertos a día de hoy.
Alguien que tiene 30 causas pendientes en este momento, que están en los tribunales.
Estos casi 30 juicios que tienen pendientes los próximos años el Partido Popular.
Es que en el Parlamento ya no hay parlamentarios, hay partidos. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Y sobre todo si miramos al espectro socialista. Y yo, o sea, esto ha salido directamente desde Moncloa. No pongamos el condicional. Ese es el asunto.
Pues sí, Moncloa fabrica los bulos, por eso decimos cada semana que la verdadera máquina del fango no está en los medios, está en Moncloa. Eso sí, después van de Moncloa a la prensa. Fíjate en este titular del País. El Supremo encausa por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado. La Sala de lo Penal investiga a García Ortiz por revelaciones tras la difusión de un comunicado para desmentir un bulo lanzado por el entorno de Ayuso. El País, el mayor periódico de España. Pues no, la imputación del fiscal general del Estado no es por un comunicado desmintiendo un bulo, sino por la filtración de dos correos confidenciales sobre la negociación que mantenían la pareja de Ayuso y el fiscal. Pero en fin, ese es el relato creado por Moncloa, y el periodismo evidentemente se hace daño a sí mismo cuando no se respeta y actúa siguiendo los argumentarios modelados en Moncloa.
A ver, el buen periodismo, que tú lo sabes tú bastante bien, bueno, me puedes enseñar y dar clases de sobra. Es el relato de los hechos, ¿no? El objeto de la causa, ¿qué ha pasado?
Pues sí, el buen periodismo es el relato de los hechos y también las opiniones, y es estupendo que haya de lo uno y de lo otro, pero no lo uno y lo otro mezclado de manera espuria.
Claro.
Y a menudo sucede que no se distingue entre la realidad y el deseo, por decirlo al modo de Cernuda, entre la información del hecho y cómo nos gustaría que fuese. Volvamos, por ejemplo, Alberto, al desfile del pasado fin de semana, del 12 de octubre. Decía El País, la lluvia obliga a recortar un desfile de la Fiesta Nacional sin aeronaves y con pitidos aislados a Sánchez. Bueno, ahí nos enteramos que eran pitidos aislados. En El Mundo dice, ni la lluvia ni la lejanía del público evitan los abucheos a Sánchez en el desfile del 12 de octubre. Entonces ahora nos enteramos que no eran aislados, que sí que había abucheos. Y lo mismo piensa si lees El Confidencial, si leías El Confidencial. Pitos y litros de agua, la lluvia inunda el 12 de octubre, pero no evita los abucheos a Sánchez. O en El Debate, abucheos e insultos a Sánchez a pesar de haber extremado las medidas para evitarlo. En cambio, si leías La Vanguardia, no. En La Vanguardia no aparecía lo de los abucheos, solamente en el segundo subtítulo se mencionaba que apenas habían escuchado los tradicionales abucheos. Y si ibas al diario.es, pues ni siquiera en un subtítulo, solo dentro del texto, la distancia entre el público y la tribuna ha evitado los abucheos, que los abucheos al presidente se hayan escuchado en la zona de autoridades. Bueno, en realidad el diario sí dice que hubo abucheos, pero que alejaron tanto la tribuna que no se oyeron. Abucheos, por tanto, sí hubo. Es la conclusión final. La lluvia no pudo evitarlo, remataba el diario ABC. Así que no parecen aislados, como decía El País, solo alejados, y yo creo, Alberto, que cuando coloquen al público en Alcorcón, definitivamente no se oirá nada.
Bueno, yo ayer veía los titulares de prensa conforme al lío de la Junta de Fiscales por ya de buena tarde, y en función al medio que leías, digamos que mayoritariamente apoyasen que sigue Álvaro García Ortiz o que consideran que tiene que salir Álvaro García Ortiz, es un titular que no es exacto, desde luego. Pues si quieres hacemos la cuenta, de 34 que se tenían que pronunciar, acudieron 31, 5 no intervienen, y de los 26 restantes, entre 10 y 13, pues sabes que bailan las cifras, cuestionan su continuidad. Pues yo no creo que eso sea una mayoría, pero bueno.
Es que, en fin, volvemos a lo mismo, efectivamente. En El Debate, por ejemplo, en La Home decía, la mayoría de fiscales afines a García Ortiz cierran filas con él y hacen frente a los 12 que reclaman su dimisión. Y la crónica de María Jamardo pues decía que solo 10 fiscales del generalato afines a García Ortiz muestran su apoyo expreso para que no dimita, y 12 reclaman su dimisión. En cambio, en El Diario decía que no dimitirá y que 8 piden su salida. Así que son solo 8. El Debate decía 12, El Diario 8. En El Español, García Ortiz salva a la Junta de Fiscales sin una contestación mayoritaria y, bueno, menciona los 8, pero también eleva la cifra a 11. ¿Qué es lo que pasa? Unos dicen 8, otros 10, otros 11, manejan fuentes discrepantes, no hubo una votación y, claro, por tanto, cada cual lo interpreta como quiere. El País decía, por ejemplo, pues que García Ortiz salva a la Junta de Fiscales sin una contestación mayoritaria, y en cambio, El Mundo, pues, que le piden que dimita. Resulta un poco de locos, pero en fin, es lo que sucede. Ángela Martialay lo decía, 13 piden que dimita, que reconsidere la postura, 9 lo apoyan sin fisuras, otro intervino para decir que no era objeto pronunciarse, 5 no habían hablado, 5 no han ido. En fin, con esa ensalada de números, pues sí, cada cual lo contaba un poco como quería. Luego ya por la tarde llegó el Consejo Fiscal y ahí la cosa fue mucho más clara. Álvaro García Ortiz salía claramente derrotado. Y eso sí, cuando sale derrotado, entonces llegan los apellidos. Decía Lasser, la mayoría conservadora pide la dimisión. No es que le pidan la dimisión, es que son los conservadores. En fin, El País, La Vanguardia o El Diario, por cierto, optaron anoche por no hacerse eco, ayer por la tarde y esta mañana, por no hacerse eco del Consejo Fiscal y seguir con la Junta de Fiscales de la mañana, y hoy se centran en la defensa que hizo Pedro Sánchez de García Ortiz. También, por cierto, lo hace público. Sánchez carga contra Ayuso y defiende a García Ortiz por perseguir al delincuente y combatir un bulo. Ya ves, hasta el final aforrados a eso, al bulo del perseguidor de bulos. Por cierto, fíjate cómo daba anoche Televisión Española en el telediario de las 9 la noticia.
El fiscal general del Estado considera que la cúpula fiscal le apoya para no dimitir. Álvaro García Ortiz se ha reunido hoy con la Junta y con el Consejo Fiscal. Lo ha hecho el día después de su imputación en el Supremo.
Bueno, en lugar de contar votos, en lugar de hablar de mayorías, de minorías, la noticia que daba Televisión Española es que el fiscal está contento y que cree que le apoyan. En fin, ¿qué más da lo que crea el fiscal? Como si creyera que es rubio y que mide 1,90. Pero así está la cosa. Bien resumida, por cierto, en un titular de artículo 14. García Ortiz se queda, le importa tres rábanos lo que diga la carrera fiscal. Esto último entre comillas, citando una fuente de la Fiscalía.
¿Tienes alguna perla final?
Bueno, me gustó mucho leer en El País que iban a dar el documental maldito de las cuatro estaciones, el documental de Pedro Sánchez, el documental maldito que nadie se atrevió a emitir hasta ahora. Hombre, que nadie se atrevió, ¿no? Que nadie quiso seguramente emitir, porque podría. Por cierto, que Bloomberg, después de The Economist, otro de los grandes medios de referencia en el mundo, especialmente económicos, también ve a Pedro Sánchez acorralado, contra las cuerdas, dice. En fin, Alberto, uno más que se incorpora a la fachosfera, como todo medio que critique a Pedro Sánchez. Perdón, pseudomedio. En fin, cada día, querido amigo, somos más.
Teodoro León Gross, querido amigo, abrazo fuerte.
Otro para ti.
María José Navarro, buenos días.
Hola Alberto, buenos días.
¿Por qué no repasamos algunos asuntos de actualidad que te hayan llamado la atención y que quizás hayan pasado un poquito de soslayo?
Sí, a veces quedan solapados por el tsunami, por ejemplo, que ha contado Teodoro, pero que son importantes y abren debates. Mira, vamos a hablar de salud mental. Álvaro Morata ha hablado de la entrevista que te dio y lo ha hecho después de notar el cariño del público en los dos partidos que ha disputado esta última semana la selección española.
Yo no voy a pretender gustar a todo el mundo, no quiero dar pena, lo único que quiero es que gente que pueda pasar la misma situación que yo, 8 de cada 10 jóvenes pasan momentos de ansiedad o de ataques de pánico y tienen miedo a decirlo. Hay que darle naturalidad, yo no me da vergüenza ni quiero dar pena, solo quiero que la gente se sienta identificada, que da igual que seas el capitán de España y no es un factor económico ni de posición. Cuando te pasa y tienes que pedir ayuda.
Precisamente me he escrito con él esta mañana y le he dicho, llevamos un par de días sin hablar, y le he dicho, oye, ¿qué tal lo de Murcia y tal? Está contentísimo y lo que está es reventado, me ha dicho. Que esto tema de los parones y tal les revienta las piernas a los futbolistas.
Pero claro, sí, tiene mejor el corazón, sí, seguro. Y por dentro está mucho mejor porque esa entrevista ha cambiado muchas cosas. Incluso él falló un penalti el otro día, pero consiguió la redención absoluta con el público. Mira, más cosas de la salud mental. La gala de la revista Él. El discurso de Sara Carbonero, que ha hablado por primera vez de su enfermedad.
El cáncer. Una palabra de la que he huido durante años. Y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad. Ya. Bueno, me ha costado tiempo pues aceptar, comprender que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica toda mi vida y que conviviré con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla.
Muy emocionante.
Sí, con el rímel totalmente corrido, una mujer tan hermosa y tan bella a la que no le da vergüenza decir lo que siente. Lo de la oreja de Van Gogh se está poniendo feo, Alberto, sí, y va más allá de lo musical. Mira, la otra tarde desde el programa de Ana Rosa llamaron a Maya Montero para saber su opinión del despido de Leire Martínez de la banda.
No digo nada, porque nadie me ha dado vera en este entierro, ni la quiero. Esto es una locura, esto es una demencia ya. por favor.
El programa aseguró, Alberto, que no quería emitir la conversación entera porque Amaya entraba al final de esa conversación en un estado complicado de ansiedad.
Wow.
Ojo, ¿eh? Ojo, no, o sea, ninguna tontería con esto. Ninguna tontería. Lo que ha dicho el diseñador Pelayo Díaz, abierto de nuevo este debate.
Uy, ahí lío, con algo visto en redes sociales.
Quiere ser padre.
Está pensado, pero no está todavía ejecutado.
Sí, me faltan unos euros. Si tienes suelto...
Sí, me faltan unos euros. Uy. Si tienes suelto. Quiero decirte, esto es vientre de alquiler, prestación subrogada, o es comprar un niño. Creo que con esto...
Madre mía.
Queda todo.
Oye, enseguida bien. Hablamos con los oyentes en el 950-60-06. La hora de los fósforos va sobre cambios de luz. ¿Era usted heavy? ¿Ya no le dejan ponerse el pelo largo? Pues bueno, me
tengo
lo cuenta.
Varios,
pero antes, si busca un abrazo en taza para este otoño, las infusiones del Club del Gourmet del Corte Inglés son perfectas. Perfectas para envolverlo en calidez y en sabor, ¿no? Infusiones como las del Club del Gourmet del Corte Inglés de jengibre con limón o la ayurvédica yogi con canela y jengibre.
Esa.
Esa es la tuya. O como Teo, una infusión de jengibre sin azúcar. O Kusmi, infusión de detox. El otoño es la época perfecta para mimarse con una infusión del Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del Mercados.
¿Quieres disfrutar el mejor vino de España de este año?
¿Probar unas ostras francesas?
¿Un bacalao ahumado ecológico de Islandia?
¿O simplemente llevarte a casa el café colombiano más exclusivo de la Montaña de Fuego?
Pues acércate al Club del Gourmet del Corte Inglés.
Disfrutarás de todo esto y mucho más en el espacio gourmet de moda este otoño.
El Club del Gourmet del Corte Inglés. Lo mejor del mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Las empresas de este país necesitan poder trabajar de media con tres bancos diferentes. Difícilmente un solo banco sería capaz de cubrir todas sus necesidades. Además, disponer de varias alternativas hace a las empresas más libres y, por lo tanto, permite que puedan desarrollar todo su potencial. Y es que, vamos a ver, es tu empresa, es tu vida. Nadie mejor que tú para elegir con qué bancos quieres trabajar. Porque poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Pues entonces, en el 950-60-06, tú me dices el cambio radical que pegó, de cambio de look, que le salió bien o mal, ¿eh? Cuando mira las fotos de hace 10 años y dice, madre mía, ¿quién me dijo a mí esto que me quedaba bien? 950-60-06, puede que Mariani fuese punk en su época. No lo sé, Mariani, adelante.
Me disfracé, pero no llegué a serlo. Bueno, pues nos vamos a ir al Corte Inglés ahora porque, de hecho, yo cuando salga de aquí me voy al súper. Porque tengo que hacer la compra sin falta y es que tengo la nevera ya bajo mínimos. Para eso, nada mejor que aprovechar el 50% en la segunda unidad que tienen ahora en el Corte Inglés. Miles de productos de alimentación, droguería y perfumería de las primeras marcas con la segunda unidad al 50%. Por ejemplo, el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection, que me encanta, y las anchoas, el consorcio, el café Lor y, muy importante, los Activia naturales, que no se me pueden olvidar, que también están a la segunda unidad al 50% de descuento. Y como hago siempre en Supercore, Hipercore y el supermercado El Corte Inglés, voy a comprar los productos frescos, algo de pescado, carne o fruta y verdura, que en El Corte Inglés siempre son estupendos y tienen buenos precios a diario. ¿Dónde? En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Disfrutar del otoño, aquí. ¿Disfrutar de la moda? Aquí. ¿Disfrutar de las marcas? Aquí. Si buscas lo mejor del otoño, aquí está, en Gran Plaza 2. Ven a vivirlo. Ven a lucirlo. Gran Plaza 2, Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Vive la magia del Medio Oriente con Qatay para descubrir Abu Dhabi con otra mirada. Entre el mar y el desierto, su crisol de cultura, historia, patrimonio, naturaleza, playas, lujo, actividades para toda la familia y compras, lo conviertan en un destino único donde podrás vivir toda una experiencia. Estancia en Abu Dhabi 5 días desde 940 euros. Qatay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
Disfrute del veranillo de San Martín con Abrisud. Acondicione el exterior de su casa con la promoción especial Puertas Abiertas Abrisud en cubiertas de piscina y pérgolas bioclimáticas.
Solo los días 18 y 19 de octubre. Precio de fábrica sin IVA. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Solo quiero miel.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Si subiésemos a Wallapop todo lo que tenemos guardado y que no usamos, podríamos vivir varias generaciones sin fabricar cosas nuevas. Así que en vez de tanto guardar sin pensar, mejor vende en Wallapop y gana dinero. Wallapop. Lo hecho, hecho está.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Sambil lo tiene todo durante todo el año. Tiendas outlet de las mejores marcas con increíbles descuentos. El outlet del Corte Inglés. Homa, Outlet Sport, Jack & Jones, Décimas, 50 Factory, Pepco y muchas más. Además, en Sambil tienes los mejores planes de ocio para toda la familia. Sambil, el outlet más divertido. Más información en sambiloutlet.es.
COPE Madrid.